Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Trece y 14 minutos, Carlos. Buenas tardes de nuevo.
Bueno, buenas tardes nuevamente. Hagamos un poco de amarillismo, ¿querés?
Dale.
La policía detuvo a un colega hoy.
¡Epa!
Sí.
¿Cómo que...?
Bueno, te lo voy a explicar bien entonces.
Dale.
Esta mañana, en una chacra turística aparentemente muy lujosa, ubicada entre Piriápolis y Solís, fue detenido Marcelo Balcedo, que es director del diario Hoy de la Ciudad de La Plata, en la República Argentina, pero además secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, el SOEME. Lo detuvieron en el marco de una causa por lavado de dinero, en la que se investiga el vaciamiento de las arcas de ese gremio. Terrible pibe. Bueno, le encontraron mucho dinero. Hay fuentes que hablan de $500,000 en efectivo. Armas automáticas y varios autos de alta gama. Varios autos de lujo tenía allí, ¿no? Está detenido a solicitud de Interpol, de la Policía Argentina. Y bueno, ahora se va a iniciar el trámite de extradición. Vamos a ver, seguramente se va a otorgar, ¿no? Tiene que responder ante la justicia argentina por esta situación.
Sí, tiene que explicar qué hace con armas automáticas.
Armas automáticas, ¿no? Tiene que explicar cómo va a ser un sindicato. Son unos canallas.
Claro, no. Ni hablar de la bolsa.
Extracciones por más de 53 millones de pesos hay entre el 2012 y el 2013. 53 millones de pesos argentinos, ¿no? Que hoy son como, ¿cuánto? Como 3 millones de dólares, más o menos, un poco más.
Sí.
En un año apenas se llevó del sindicato.
Es que es muy rentable, es muy rentable.
Atendeme cuál era el sindicato que dirigía, te lo reitero nuevamente por las dudas, ¿no? El Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación. O sea, no era el sindicato de ricos.
No.
Canalla.
¿Tá? Absolutamente.
Un ladrón, pero bueno. Bien, te decía hoy que sorprende, a pesar de ser datos conocidos, pero de alguna manera sorprende la recopilación de información que publica hoy el semanario Búsqueda acerca de lo que, y me voy a hacer cargo de ese término, pero de lo que a todas luces parece una confabulación para voltear a Sebastián Bauzá de la presidencia de la AUF. Porque en realidad ocurrió allí, lo dicen los propios involucrados en las declaraciones que realizaron ante la justicia de los Estados Unidos, era el único honesto, el único que no pudieron coimear, lo dicen textualmente, ¿no?
¿Cómo me alegro por Bauzá que alguien diga eso?
Bueno, sí, yo me alegro por Bauzá. Aparentemente el otro era también el presidente de la Federación de Fútbol Chileno, ¿no? No lo mencionan aquí hablan de uno solo, ¿no? En realidad, hay una charla grabada que está en poder de la justicia, que es del 1 de mayo del año 2014, ¿no? Hay 4 empresarios que conversan, y 3 no saben que hay uno que está grabando esa conversación, dice Búsqueda, ¿no? Eso fue en el 2014, se enteraron el año pasado, cuando estalló todo el escándalo del FIFA Gate y Estados Unidos presentó la transcripción como evidencia. Los 4 pagan coimas a los dirigentes del fútbol regional desde hace años, y es el tema de conversación ese día. Los argentinos, Alejandro Bursaco, CEO de Torneos, Hugo y Mariano Jinkin de Full Play, y le explican a José Aguila, de la empresa brasileña Traffic, a quienes coimeaban ellos en la Conmebol. Javila escucha y pregunta mucho, quiere saber nombres, montos y métodos de pago. Está grabando todo el tipo, ¿no?
Claro.
No sabía nada. Y entonces Bursaco le explica que es muy simple la matemática. Mira, son 3 millones de dólares al presidente de la Conmebol, 3 millones de dólares al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y 3 millones de dólares al de la Asociación de Fútbol de Argentina. 500.000 al secretario general de la Conmebol y 1.5 millones a otros 7 presidentes de las asociaciones de fútbol de cada país. Y entonces Javila dice, ¿por qué a 7 presidentes? Porque no le cerraba las cuentas, ¿no? Y porque por ahora hay un país al que no le damos nada. ¿Por qué? Y entonces dicen textualmente, porque son estos, recién lo echaron. Esto lo dijo Bursaco. Lo acaban de expulsar porque es, acotó Jenkins, aunque la grabación no capta el final de la frase, ¿no? No sabe qué dijeron, capaz que dijeron, es un idiota que no quiere agarrar la plata, ¿no? Por lo tanto, nunca le dimos nada, nos ahorramos eso, así se dieron las cosas. No es que hablamos con todos, dijo Bursaco. Pero alguien va a entrar en Uruguay, dijo el brasileño. Sí, bueno, pero, bueno, se va a resolver. dicen otros, ¿no? Entonces, ahí empieza, en 2014, empieza este proceso de desestabilización. Fíjate cómo es la secuencia que relata Búsqueda, ¿no? El 27 de febrero del año 2014 se jugó un partido entre Nacional y Newell's Old Boys por la Copa Libertadores en el Estadio Centenario, ¿no? Uh-huh. Después del partido hubo incidentes graves entre hinchas y policías que provocó decenas de heridos y muchos detenidos, ¿no? El Poder Ejecutivo, que entonces estaba presidido por José Mujica, decidió, seguramente con el visto bueno de Eduardo Bonomi, que la policía no asistiría más a los partidos grandes si no se aplicaban medidas de seguridad como la instalación de cámaras de identificación facial. En esa puja, recordemos, Bauzá perdió el respaldo de varios equipos y de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, presión encabezada por Enrique Sarabia, que integraba una lista del MPP. Sarabia era muy cercano a Paco Casal, propietario de Tenfield y enemigo declarado de Bauzá. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que había asumido en el 2009, dice Búsqueda, debió renunciar. A los pocos días de la renuncia, el gobierno revisó su decisión. Los clubes aprobaron un protocolo de seguridad nuevo, la policía volvió a las canchas y la pelota a rodar. Las cámaras de identificación, en cambio, tardaron 3 años en llegar. El 18 de noviembre pasado, el diario El País entrevistó a Bauzá y allí dijo, bueno, hubo algo que estaba armado para desestabilizarme. Todo parece ser así, porque en realidad, recordemos, y ahora voy a mencionar una nota de Diego Muñoz, publicada en el semanario Brecha, a propósito del poder de Casal y la relación con José Mujica, ¿no? Dice allí que José Mujica tuvo una relación muy cercana a Casal desde que asumió, al punto tal que viajaron juntos a España, y que el mandatario recomendó a los presidentes de Peñarol Nacional en un almuerzo de que también participó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que los derechos siguieran en poder de Tenfield. Esto va claro, ¿no? Esto creo que lo dijo Alarcón en algún momento también, que se le había impresionado por eso. Pero además hubo una víctima anterior a Bauzá, que fue el exministro de Turismo y Deporte Héctor Lescano.
Es verdad.
Quien defendió la legitimidad e independencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y allí fue el Tano Gutiérrez, lo atacó duramente, en una nota también publicada en el diario El País, firmada por el periodista José Mastandrea, que también trabaja en Tenfield. Y entonces Gutiérrez acusó a Lescano de haber despilfarrado sin ton ni son cuantiosos fondos públicos. O sea, la verdad, quienes conocen a Lescano saben que esto no ocurrió. Porque además si había un tipo, yo recuerdo haberlo visto acá en su gestión como ministro, manejando su propio auto. A veces, cuando estaba muy cansado, venía un chofer con él. Y comía siempre en un rinconcito, ¿viste? En un lugar barato que encontraba. O sea, era un tipo austero, Lescano.
Si te voy a ser honesto, mi imagen de Lescano es la misma. Es la de un tipo austero. Austero, a ver, no sé si es austera la palabra o es un tipo normal, sin grandes pompas ni cosas.
Mirá, muy accesible aparte también. Esas conferencias de prensa que se hacían aquí en una chacra turística, a todo lujo, ¿no? Uh-huh. Y Lescano venía, no sé, de Salto, cansadísimo, estaba muerto. Ahí lo traía un chofer, ¿no? Y entonces en un determinado momento había un almuerzo impresionante, y me doy vuelta y lo veo a Lescano solo comiéndose un refuercito detrás de un mostradorcito que había por allí. O sea, ni siquiera participó del almuerzo. Esa es la imagen que yo tengo de él. O sea, en realidad lo que ocurrió allí es que después de esto, en este momento, digamos, esto la declaración de Gutiérrez fue en el mayo del 2011. En el 2012, el 29 de mayo del 2012, Mujica le dijo, cumpliste un ciclo, cuando le comunicó por la tarde en su despacho que lo relevaba del cargo. Hubo allí una crisis política, digamos, porque la Alianza Progresista criticó la decisión de Mujica, ¿no? En particular el Frente Liber Sereñi. Algunos sectores tomaban eso como una afrenta, ¿eh? No había explicaciones para este cambio. Pero bueno, si quieren ir más atrás, recordemos cómo se le perdonó lo que se le perdonó de impositiva a Paco Casal, por una decisión de José Mujica. Directamente, ¿no?
Una decisión ejecutiva.
Una decisión del Poder Ejecutivo. Todos los medios señalaban entonces que era la primera vez que el gobierno intervenía tan directamente en cuestiones tributarias, ¿no? Se le perdonó una deuda recontra millonaria. Y con informaciones incorrectas, además, porque en realidad lo que la justicia había determinado era que no debía pagar la multa, pero sí la deuda. Se le perdonó todo, la deuda y la multa con todo. Es increíble, ¿no? Y finalmente habría que recordar que también se le regaló un canal digital que después no lo usó, lo devolvió, pero bueno, también fue parte de las soluciones que le dio José Mujica. A mí lo que realmente me sorprende, y supongo que también molesta como a todos los uruguayos, es que esta confabulación de la que intervino tanta gente, ¿no? Figueredo, Paco Casal, Mujica, Bonomi, Enrique Sarabia y andás a ver cuántos más, ¿no? Se hizo para sacarse de arriba a dos tipos en particular. En particular a Sebastián Bauzá, que ha sido, creo que esto no voy a poner en juicio al actual presidente, digamos, pero fue un presidente notable de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y que por ahí delincuentes como de los que estábamos hablando digan que no lo pudieron coimear porque es un tipo honesto, es un galardón para Bauzá, ¿no? Creo que estas son las cosas que hay que destacar en este mundo, la gestión de Bauzá y la actitud de Bauzá. Pero, por otro lado, también se perdió a un excelente ministro de Turismo, por las mismas razones, sí. Porque eso no fue la primera vez. Ustedes recuerdan que hubo un aprete también en un restaurante, ¿no? Donde lo llevaron medio engañado allí y lo apretaron entre todos. Es decir, hay una forma de manejo en este país de las cosas, con muchas complicidades, la gente entenderá lo que quiero decir, que realmente sorprende, y que sorprende la impunidad con la que todo esto ha ocurrido. No quiero agregar nada más.
Carlos, la seguimos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.